Nos metemos en cocina con acento, vamos a viajar a los Balcanes, dice Laborde nuevamente, que él lleva el racón. ¿Ya estuvimos en los Balcanes?
Sí.
Ya estuvimos en los Balcanes. Voy con un país que tiene mezcla de tradiciones culinarias. Hay de vuelta enfrentamiento, tuvimos Bélgica, Países Bajos. Tenemos un clásico Bulgaria-Grecia.
Ah, sí, yo creo que sí.
¿Podemos ver ahora? Sí. Bueno, tuvimos el Bélgica, Países Bajos, estuvo intenso, papas fritas ahí. En discusión, por ejemplo, ahí en la región de Flandes. Bueno, pasa que había más cosas. Veamos entonces por dónde vamos con este clásico. Nos visitan desde Bulgaria, Cocina con Acento. Este cruce de cultura culinaria comienza así. La música ya nos transporta hacia Bulgaria. Me dijo que le diga Kalo, sí. Como Frida, aunque no es Kalo, en realidad es Kayolan o algo así. ¿Cómo se pronuncia? No lo voy a poder decir. Kalo. Kalo Stanev desde Bulgaria. Buen día, gracias
buen
por visitar.
Día, muchas gracias por la invitación.
Sí. ¿Qué has elegido de música para escuchar? ¿Este primer tema que musical qué es?
Bueno, es una canción muy tradicional, muy... se usa mucho para presentar Bulgaria, que se llama 100 Gaidas, o 150, no me acuerdo bien, pero son como 100 personas que tocan gaita, que es un instrumento, de hecho, de cordero, ¿no? Al revés, Bulgaria es mucho de cordero, tradicionalmente muchos pastores, entonces es como muy... se usa mucho, hasta es un cliché un poco esta canción, pero se usa mucho para presentar Bulgaria.
Sí. Kalo, así le voy a decir, llegó de Sliven.
Sí, de Sliven.
De Sliven a Montevideo hace varios años, 2014, ¿no?
2014.
Bueno, un poco de tu historia, principalmente hablar de cultura culinaria, de comida, de allá y de acá. ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás acá hace 10 años?
Bueno, ¿por qué viene alguien en Uruguay? Por amor. Sí, yo viví en Barcelona varios años, ahí conocí mi novia, ahora es mi esposa, madre de mis hijos, y que es uruguaya.
¿Hijos uruguayos?
Hijos uruguayos con...
muchos pasaportes.
Bueno, ahora con un pasaporte búlgaro lo estamos luchando por el otro, pero bueno, con los dos con pasaportes europeos también.
¿Y cómo te convenció de venir a Uruguay y qué te dijo que después era cierto y que no?
Bueno, yo, la verdad, esta es una historia que no sé si tengo que entrar en eso, pero tenía buena opinión sobre Uruguay por mi esposa, por la familia, y puede ser como muy mala en planificación, pero yo miraba un programa que se llama Tiranos Temblat, bastante.
Sí,
Tiranos Temblat presenta una versión como interesante de Uruguay, graciosa, que todo es bien, y también me pareció pues bien.
Bueno, lo trajo el amor y Agustín. Sí. Entonces,
sí. No, y ahora me estaba contando el impacto de los precios, además.
Sí, cuando vine la sorpresa eran los precios, ¿no? Esto está claramente, ¿no? Cualquier persona que ha visto Uruguay, los precios le impresionan.
¿Qué? No es caro.
sí. Y, pero tampoco está, tampoco me quedé.
2014,
sí, tampoco, ya voy, estoy aquí, así que no puedo.
Y ahí vamos.
Bueno,
con otras impresiones, culinarias, comida.
Sí, me contabas que el asado, bueno, que el mate no te resulta práctico, ¿no?
Eso es que tengo una opinión muy compleja sobre el mate, que obviamente es algo muy positivo, pero como es demasiado complejo para mí. Obviamente el gusto me gusta, me parece la tradición excelente, simplemente no es tan simple como café o té para hacer día a día. Esto me parece un poco...
No, está muy bien. Sí.
O sea que no lo adquiriste. Sí. ¿Y el asado te llevas mejor?
Y por supuesto, sí, el asado está bien.
¿Haces parrilla?
Sí.
Consumo.
Consumo,
perfecto.
Sí, de otros. No me meto en la gente, que siempre hay alguien que se siente que tiene que hacerlo y como es algo responsable.
Ah, eso es parte de la tradición. Sí. Alguien que se siente que tiene que hacerlo y responsable. Sí, eso pasa en Uruguay.
Sí, claro. Sí.
Pasa, en la casa de la Borde pasa mucho. Sí.
No, para nada. Soy muy flexible. Bueno, hablar de Bulgaria y la comida es un poco hablar también de la historia, como pasa en todos los casos. Pero claro, ahí hay una confluencia muy... Además que es un país grande, hay una, es vasto, ¿no? Las influencias árabes, sí, europeos,
mediterráneo, sí,
sí. Georgia, que está del otro lado, pero
sí, Mar Negro conecta, ¿no? Uh-huh. Está por el otro lado, sí. Sí, Bulgaria, esto que en Edad Media la comida era muy simple, básicamente carne y pan sobre en el fuego directamente, uh-huh. Pero después ha sido parte del Imperio Otomano, antes el Imperio Bizantino tenía influencias, claro. Después obviamente ahora está parte de la Unión Europea, entonces como hay mucha mezcla, diferentes mezclas, pero la base de cocina búlgara, algo que es diferente para los uruguayos, es productos basados en yogur, ¿no? Como yogur es como muy común, yogur no salado, sino no dulce, no es postre, no dulce, se claro. Usa para todo, muchos platos se usa yogur, y como yo te hablé, como el plato típico que yo extraño aquí es tarator, que es una, se llama sopa fría búlgara, pero es como yogur con pepinos cortados muy, muy, muy finos, con un poco de ajo rallado, con nuez o algunas especies, con agua, aceite, y esto es como la primera comida en el verano, en primavera, es la primera, es la entrada en cualquier, a mediodía, a la cena, esto es la típica comida, vas en un restaurante también, o en el mar.
¿Y te cuesta mucho encontrar un yogur
acá? No, me cuesta mucho, pero es un plato que lo haces para varias personas, y si la gente no le gusta el ajo, si la gente no le gusta el pepino, como en familia, pues al final no lo haces, porque
hay resignación, vas a hacer, sí,
como no hay primera escala, entonces...
Claro, pero digo, encontrar el yogur que sea...
Uruguay, al principio, en 2014, Uruguay solo había yogur de cero, ¿cómo se llama? Grasa, sí. Continuo. Esto es como, está muy reducido. En la actualidad hay buenos yogures en Uruguay, está bastante.
Ahora
no voy a mencionar marcas, pero hay.
Ahora encontrar buen yogur.
Sí, yogures están.
Ha cambiado
bien.
Mucho en los últimos 4 o 5 años de oferta.
Sí, está es bastante bien. Y no siempre dulce, sino un yogur.
Claro, no por eso, porque lo difícil es encontrar. Ahora hay más ofertas, sí, ¿verdad? Sí, pero sí. Encontrar un yogur que no sea dulce, que no tenga azúcares añadidos. Sí,
antes era así, o que cero grasas, porque tampoco yo quiero yogur. Bueno,
con
ahora
es entera.
Sí, el chera. Hace 2 semanas estuve en Bulgaria, ¿no? En viaje enero con familia, y había como de 1,7, 3,5, 6,5, y aquí en 2014 era cero. No quiero cero.
Sí, porque había venido la moda de cero grasa, sí. Y ahora tenemos en los últimos años un retorno al yogur con todo.
Sí, sí, con la entera. De hecho, ayer compré, acordándome de vos, este frío. Sí.
Así que esto...
Está bien ahora.
Y esto también es una discusión con... Con Grecia, que se ha apropiado.
La única donde le ganamos a los griegos, igual existe estilo griego, ¿no? Yogur griego, todos compran yogur griego, que obviamente Grecia es un país famoso con turismo, con inventaron la democracia, todo lo que es Grecia, pero muchos de los productos que se conocen como griegos son de todos los países alrededor, de Turquía, de Serbia, de Bulgaria.
Ese yogur griego que yo compro, vos decís, también puede ser búlgaro.
Exacto, sí, o el queso griego.
El feta.
Feta es un queso. Los griegos lo registraron. Ellos fueron el primer país, la Unión Europea de los Balcanes, ¿no? Desde los 80. Los otros países entraron en 2004, 2007. Entonces, cuando se empezaron a registrar muchas marcas, ellos
ya tenían todo tomado.
Sí, registraron. Con la feta hubo una gran lucha con una empresa de Dinamarca. Los griegos ganaron, que es producto suyo. Los de Dinamarca no pueden vender.
Claro, la denominación de origen y la borda lo explicaba muchas veces. Es muy importante después para negociar, para comerciar, para que no le puedas poner ese nombre en otro lado. Pero el yogur griego también lo hicieron rápido.
Sí, Bulgaria tiene que una de las principales bacterias que se usa, o no sé si es bacteria, perdona.
No, está bien, bacteria.
Se llama Bacillus bulgaricus, porque cuando se encontró entró al principio del siglo XX, el asistente del francés científico que estaba estudiando eso era búlgaro y le puso Basilicus Bulgaricus. Este es el único argumento que podemos poner en la mesa, bueno, que es casualidad también, tampoco es. Pero los griegos tienen todo, musaká, cualquier comida típica de los jueces lo tienen los griegos. Gente piensa que es griego.
Son los argentinos, ¿sí? Allá, nos quedó claro.
Sí. Y hay como una mirada desde Bulgaria en ese sentido de un país menos conocido y que ha logrado imponer menos sus productos.
Nah, esto, no, un poquito, pero no, ahora los búlgaros van a Grecia. Ya, como ya, somos países, no, ya no es este nacionalismo balcánico que odias tú. A pesar que tienes mucha historia y tus fronteras se han formado por guerras con los vecinos, yo creo que ya con la Unión Europea y todo, como no hay. Los griegos ahora se quejan que muchos búlgaros van al norte de Grecia, pero ahora con la Unión Europea estamos como muy, muy cercanos. La mayoría de la gente del capital búlgaro, Sofía, pero en búlgaro se dice Sofía, está más cerca a las costas griegas y hay muchos búlgaros que van a las costas griegas en vez de las costas búlgaras. Entonces, como hay ya una
¿y hay costas búlgaras lindas? ¿Hay playas?
Sí, Bulgaria es un país. El otro día miraba una lista de ingresos por turismo y Bulgaria es un país que tiene ingresos de turismo bastante importantes.
Pero estamos comparando el Mar Negro con el Mediterráneo. No,
incomparable con Grecia, por supuesto. Grecia es una potencia, no, incomparable, ¿no? Y Croacia también es más.
Pero yogur sí.
Sí,
yogur. Y el queso sí. Feta también. Sí, sí. ¿Y qué es el queso feta?
Pero además me contaste que el feta es la forma, el genérico del queso.
Sí, en Bulgaria, cuando dices queso, es queso feta. Esto es como, no, es, dices queso y es queso feta.
Es queso de abeja.
Sí. Es que no necesariamente es de abeja, oveja, es como queso que ha madurado en agua, primero en agua y después lo pones en sal y lo dejas y es como bastante, como queso fresco, pero ha dejado en ¿cómo se llama? En salamura.
En salmón.
Sí, como con sal y esto es queso, es muy simple, mucha gente no le gusta de fuera porque es como salado, tiene un gusto específico, pero se usa como tapa, en relleno, ¿no? Comer, en todo.
Y es barato.
Barato no es, ya no es barato. Si es de calidad, no es barato. Ah. No, es que queso requiere... Sí.
Elaboración.
Como, sí, elaboración. Ahora hay muchos,
acá
muchos falsos.
¿Queso feta conseguís acá?
Es que es demasiado caro para poder... Estoy cambiando, justamente, esto es la fusión, que estoy haciendo productos búlgaros, pero en vez de queso...
¿Qué tipo de queso? ¿Con qué tipo de queso?
Con mozzarella, relleno de mozzarella, pero otros productos, sí.
Estamos con Calo Stanev. Estamos con Calo Stanev, que en realidad se llama Cayolán o algo así que se pronuncia en búlgaro. Nos está contando esta historia alimenticia, pero mucho más, ¿no? Esta historia también de la zona, de la región, de los Balcanes, de Grecia. Ahí venimos para la segunda parte de esta Cocina con Acento.
No toquen nada.
Aquí estamos paseando por los Balcanes con nuestro invitado, con Calo, de Bulgaria, con todas sus historias de cocina y cultura culinaria, pero también otras historias de deporte que nos estábamos metiendo ahora, como el segundo puesto en voleibol en el Mundial, sí, que nos decía que había unido al país. Y algunas historias que llegan de la audiencia también para seguir escuchando música y a Calo.
Mariana decía, la musaka, dijiste que sí. La musaka búlgara es mil veces mejor que la griega. Lo mismo el yogur, una hincha.
Bien,
es hermoso ir al supermercado y ver una heladera gigante llena de yogures naturales sin endulzar de diferentes marcas y con diferente tenor graso desde 1 a 10%, como decía.
Ah, fue Bulgaria, sí. Es hincha Bulgaria, bien.
Este mensaje parece que lo he escrito yo, me lo he autoenviado. Todo lo he comentado. He dicho estas frases
bien, en resumen.
Pero elaborado, porque tiene foto de perfil, Mariana tiene nombre, así que bien, bien elaborado. Bueno, y después Andrés comentaba, cuando era chico, a veces mi madre resolvía las cenas de verano con una especie de yogur sin sabor, tirando a salado, que no se hace más. Venía en botella de vidrio de medio litro con tapa de aluminio. Se comía eso con pepino y pan negro. De verdad que tampoco hay más.
¿La borde lo recordás? Vos sos el más viejo de la mesa, tío. Yo soy más jovencito, yo. ¿No?
Sí, lo recuerdo. Sí, porque además venía la leche también igual.
Sí, exacto.
Y eso se prestaba mucho a la adulteración de la leche.
Ah.
Era una práctica común en los almacenes.
Bueno, pero fue un punto este del yogur sin el gusto dulce, sin el endulzado que marcaba mucho nuestro invitado.
E incluso se hacía en las casas eso.
Sí, ahora se volvió a hacer porque nos manda un montón de recetas, de fotos, de gente haciéndolo, en fin, para abaratar costo y porque le gusta hacerlo. Lo seguimos con Calo, seguimos en Bulgaria.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Segundo tema musical elegido por nuestro invitado, por Calo. ¿Qué estamos escuchando ahora?
Bueno, esto era un dúo pop de los 90s que se llaman Donny y Mumchil, pero aquí están con instrumentos tradicionales. Hay un músico búlgaro muy famoso en Bulgaria que se llama Teodos Spasov, que tocaba como esta flauta que se llama Kaval, que él tiene muchas colaboraciones con flamenco, con otros estilos, y también estaba el otro con el tambor, que es otro famoso, se llama Stanislav Yankulov, que ha participado en Eurovisión, casi quedaron segundo en Eurovisión en otro. Entonces, como yo elegía cosas como más tradicionales.
Está bien, está bien, acá una mezcla, ¿no? Porque pop con lo tradicional.
Sí, perfecto. Sí,
sí. Y ahí seguimos conociendo más de Bulgaria, Gustavo.
Bueno, hay una historia que me contó que me pareció muy interesante, que es la invención o el intento de invención de la cocina nacional búlgara en la época del comunismo en Bulgaria. Sí. ¿Fue el Ministerio de Turismo el
que...? Sí, durante, obviamente, en el comunismo, ¿no? Tenemos la planificación centralizada, ¿no? Uh-huh. Entonces se prepara, querían desarrollar el turismo porque necesitaban moneda extranjera. Entonces en hoteles, restaurantes, pues tenían que planificar también el menú y querían hacer algo tradicionalmente búlgaro, y se inventaron diferentes platos. Y justamente las ensaladas, inventaron no sé cuántos, pero 5 o 6 tipos de diferentes ensaladas. Ahí cada uno lo nombraron con nombre de una región de Bulgaria. Uh-huh. Y una coló, ¿no? La se llama Shopska, es la región alrededor de Sofía, que es, hoy en día es como la ensalada tradicional en cada boda, comida, restaurante cuando ven extranjero. Es básicamente tomates, pepinos, queso feta, sí, cebolla cortada cruda y muchas veces así, aquí será morrón cocido, ¿no? Y ya, obviamente sale aceite. Algunos dicen vinagre. Yo soy muy contra poner vinagre, pero esto es un otro debate.
Pero esa ensalada impuesta por el Ministerio de Turismo, sí, de la época comunista, se impuso.
Sí, se impuso. Los otros están olvidados de la historia.
Los otros platos no pegan.
Sí, sí. Pero esta es, incluso se conoce alrededor del país. Gente en República Checa saben de esta ensalada.
¿Esto en qué año es?
Yo creo que es en los 50. 60, sin, ajá, poder confirmarlo, pero ha quedado, ya no está guiado por el Estado, no es por arriba, pero se usa. Entonces, si hay una comida de una reunión de Año Nuevo, vas a tener tapas de unos embutitos cortados, shopska ensalada, probablemente alguna carne cocida. Esto es como lo estándar de menú, y está por todos lados. Es como el queso está rallado, ¿no? Con el feta, el queso feta.
Y está bastante. Mencionabas también los morrones y me decías que allá se comen muchos morrones, que hay una máquina, sí, para tostar.
Bueno, la máquina es una tostadora con 3 agujeros donde la enciendes, hace resistencia y pones los como 3 morrones al mismo tiempo.
Como un zoom de morrones,
sí,
de morrones.
Y cada tanto. Sí, sí, tienes una olla y cuando están listos los cierras, los dejas un poco, después los tienes que pelar. Entonces, en el verano muchas veces, en septiembre, sobre todo en agosto, septiembre, las calles huelen a morrones cocidos, por la gente está tostando y después lo estás pelando y lo ponen en conservas o hay otros platos, que hay un plato que es lutenitsa, que es como una salsa que se hace estos morrones cocidos, con tomates también cocidos, todo se bate y se hacen frascos con una cosa que se pone después en el pan o como salsa, sí, que es muy, muy, muy típico. Así que sí, pero estamos hablando de no toneladas, pero cuando haces esto tienes como cientos de morones, sí, lo haces como horas y horas, te quemas, sí, porque es verano, te estás asando.
Y de cierta forma estás preparando el invierno, sí, también, exacto, ¿no? Es la comida va a acompañar a lo largo del frío.
Exacto, esto es así. Así como para mí es un shock cuando estoy en Uruguay, ves morones que compras uno porque cuesta 200 pesos el kilo, entonces compras dos. Sí, entonces la escala de los morones un poco
vos en la época del comunismo la llegaste a vivir, ¿no? Sí,
pero era niño, pero como soy historiador también leo mucho, me intereso mucho, como leo todavía, leo documentos y cosas del pasado, testimonios, así que...
Y me decías que existe cierta nostalgia en Bulgaria.
Sí, como la mitad de la gente, no la mitad, pero mucha gente, antes era mejor, había seguridad, había trabajo,
planificación central,
porque en realidad no había desempleo, ¿no? Porque la gente trabajaba, tenía salud pública, educación pública, en teoría es muy rudimentario, ¿no? Niveles muy rudimentarios. Y ahora hay como cierta inseguridad. Buena parte de la población se siente peor ahora. Si miras los datos económicos, obviamente los salarios son mucho más altos. La gente, mucha gente tiene, yo en Facebook, soy viejo, uso Facebook, la gente en un año ha viajado, gente de un nivel normal, visita Barcelona, Riga, Turquía, antes era impensable eso, ¿no? Pero se queja, ¿no? Del pasado, porque...
De un pasado
porque
mejor.
Antes era... Pero bueno, buena parte de la población tiene una gran frustración con la transición política económica y hay mucho descontento con la...
Voy a darle pie a la borde para preguntar de bebidas alcohólicas, porque dice, soy hincha de Bulgaria, Mariana, que había escrito, y fue dos veces a trabajar una bodega de vinos, el vino y Bulgaria.
Yo creo que la conozco a esta persona que escribe. Me comentaba, y bueno, me hablabas que el vino era obviamente muy...
Bulgaria, durante el comunismo, yo también en los años 60, 70, en algún momento era como de top 10 productores de vino del mundo, de exportadores. Ajá. Esto después se ha perdido porque por el shock de los... No había mercados reservados en los 90. Ahora están recuperando la producción, entonces tradicionalmente se produce vino en Bulgaria, pero no es tan famoso como en fuera. Hay algunos países que conocen, sobre todo países del antiguo la Unión Soviética, consumían vino y ahora se está recuperando. Pero los búlgaros hacen vino, primero bodegas exportar, pero también la gente produce su propio vino. Mi padre produce su propio vino en bariles y entonces no es el mejor vino posible, ¿no? Pero, pero lo consume durante el invierno porque empieza a hacerse ácido y todo eso. Pero...
Y me contabas también que con el orujo... hay unos destiladores de barrios o comunales,
sí, no sé cómo se llama. Los pueblos, en los pueblos, sí. Sí, de cobre, sí. Esto del orujo del vino, durante todo el año recoges frutas que se han caído, lo pones en bariles, ciruelas, peras, lo que sea, ¿no? Se fermenta. Yo no he producido, entonces no conozco perfectamente la tecnología, solo lo que he visto en mi padre. Pones azúcar a veces para mejorar el nivel de alcohol y después vas y lo destilas, lo pones en fuego y hay unos cilindros ahí, un sistema, y empieza a salir alcohol, que es aguardiente básicamente, y empieza a salir, si lo has hecho bien, a veces sale más de 80, más de 80 grados, y lo divides, sí.
Lo tenés que bajar un poquito.
Sí, después baja, y cuando, yo tengo entendido, cuando llega ya a 40, empieza a mezclarse con el otro alcohol que te hace ciego, ¿no? Que te puede matar, entonces tienes que parar a pesar que todavía lo puedes usar. Mi abuela, por ejemplo, usaba este aguardiente, era como su forma de tener alcohol, no para tomar, sino para desinfectar los animales cuando tienen heridas, cosas de ese tipo, de cuando estás enfermo, hacerte un masaje con aguardiente. A veces alguien te hace un trabajo, le regalas una botella de aguardiente, era como una forma de...
Los destiladores son comunales, están en el pueblo, a disposición
le pagas, hay que pagarlo, el señor que lo maneja, tú te llevas la leña, sí, un servicio. Y con la Unión Europea, con la Unión Europea, como Bulgaria entró en la Unión Europea en 2006, 2007, había como muchas prácticas tradicionales que se tenían que dejar, que son peligrosas, ¿no? En algunos países matar animales en feria. En Bulgaria el tema era el aguardiente, que no pueden producir gente aguardiente por su propio consumo, algo de salud. Okay. Y aceptó Bulgaria, pero el primer ministro, y había mucha resistencia en los pueblos, y el primer ministro dijo, Sí, sí, pues aceptamos, está prohibido, pero los inspectores no van a ser muy...
Va a ser flexible.
Sí, va a ser flexible.
Va a ser
sí,
muy como, flexible.
Sí, sí, entonces siguen. Ahora creo que algo está legalizado incluso, que no está tan ilegal.
Aquí ha pasado Calo de Bulgaria. Hay una pregunta que tiene que venir en Uruguay, obviamente. Ahí lo hablamos en la pausa del voleibol, el segundo puesto mundial de voleibol de Bulgaria, pero la pregunta es para el final, ¿Stoikov sí o no?
Stoikov acaba de cumplir 60 años en 8 de febrero.
¿El más grande futbolista de Bulgaria?
Para mí sí, pero yo soy de su club de fútbol. Los que son del otro van a decir otras cosas. Hay uno de los 60 que era muy bueno. Y realmente
¿cuál es el club tuyo de Stoikov?
Yo soy de CSKA Sofia.
Ese es el club de Stoikov.
Sí.
¿Y el rival?
Levski Sofia.
Esa gente no le gusta tanto Stoikov.
Sí, y ahora hay un equipo que ha ganado 10... como no sé, 13 años el título, que es un equipo pequeño, digo, de una ciudad pequeña, pero con un multimillonario como presidente, y no sé si hay hinchas de este club, pero como hay, los dos clubes no han sido campeones ya 15 años, así que es un poco
tiene la rivalidad apaciguada. Sí, sí. Calo, gracias por pasarte
muchas
por acá a esta cocina con acento, por contarnos de Bulgaria. Muchas gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada.